Vamos con el último cuarto del programa. La pandemia de coronavirus obligó a que muchas ligas, o la mayoría de las ligas, en la temporada 2019-2020 hayan debido de cancelar la temporada, y hubo muy pocas ligas, entre ellas España, Alemania e Israel, así como también la NBA, en las cuales tuvieron que disputar el resto de lo que queda de la temporada con alguna fase final modificada. Y esta temporada 2020-2021 hemos visto también cómo los diferentes formatos de burbuja, así como también los diferentes protocolos que obligaron a, obviamente, jugar sin público, hicieron también que aún así proliferaran los casos de coronavirus entre los jugadores, y por lo tanto muchos partidos hayan tenido que ser pospuestos. La Liga Nacional Argentina obviamente no es ajeno, y España tampoco no es ajeno. Tal es así que ante la duda, por una medida de prevención, de seguridad, la Copa del Rey de esta edición, de este año, se va, digamos, a disputar en función del porcentaje de partidos disputados en España al 10 de enero, sin esperar si se completa la primera rueda o no. Es decir, si bien originalmente el 10 de enero en España se cumple la jornada 19, con 18 partidos jugados, es decir, 19 doble rueda, 36, la primera rueda son 18, la realidad es que ante el temor de posibles aplazamientos de partido, entonces el criterio de clasificación a la Copa del Rey son los 8 primeros al 10 de enero por porcentaje de victorias, independientemente de la cantidad de partidos jugados. Y no nos olvidamos un gran cumpleaños, el 19 de diciembre, quien cumplió 57 años fue ni más ni menos que Arvydas Sabonis, el gigante lituano de 2.21, de histórico en ACB, tres temporadas en Valladolid, tres temporadas en Real Madrid, siete años en Portland, Hall of Fame. ¿Qué más se puede decir? Histórico con la selección lituana, histórico con la selección de la Unión Soviética, un portento de 2.20, ¿qué se puede esperar de él? Y realmente un tipazo con un corazón enorme. ¿Y qué forma de homenajearlo que aquella hazaña, aquel mito histórico, un partido de la Liga CB 94-95, donde tuvo ni más ni menos que la friolera de 32 puntos y 27 rebotes para 66 de valoración? Esto ocurrió el 31 de marzo del 95, un partido en donde Real Madrid le ganó a Ourense, allá en Galicia, 93-80, por la segunda rueda de la Liga CB 94-95, donde tuvo 32 puntos, 27 rebotes, 5 robos, 3 asistencias y 6 faltas recibidas, para 66 de valoración, todavía récord en la Liga Endesa. Y bueno, hay una nota de Gigantes del Básquet que precisamente rememora esta hazaña, y dice así: sonaba por la vieja radio el Believe de Elton John, eran días de Madonna y Take That y de grandes carteles anunciando Casino en los cines, mientras en España se habla en la CB, aquel 31 de marzo de 1995 se disputaba la jornada 36, antepenúltima de la fase regular, marcada por el regreso de Cody Crowder al Barça, por el duelo entre las revelaciones Unicaja y el por entonces Taurés, y por un Core Norense Real Madrid con todo el morbo del mundo tras lo visto meses antes. De hecho, el partido de ida, el 4 de diciembre del 94, en la primera rueda, el conjunto gallego le gana al Real Madrid en el antiguo Palacio de los Deportes 79-78, tras un epílogo repleto de polémica, con una de las tanganas más grandes vistas en canchas españolas. Sabonis, con un papel principal como verdugo y víctima en aquella gigantesca pelea, pareció esperar con especial ganas el reencuentro con James Bryson y Chandler Thompson en el Paso 2 Deportes de Ourense. Un récord estaba a punto de nacer. El Real Madrid entonces ganó por 80-93, pero ese partido cobra valor en el tiempo y se puede imaginar que esto hace 25 años de este récord. 32 puntos, Mercer a sus 6 de 6 en tiros libres, 10 de 15 en tiro de 2 y 2 de 2 en triples, con 27 rebotes, de los cuales 24 defensivos, igualando otra marca de otro mundo que nadie hasta ahora superó en Liga Endesa, y que incluso Sabonis mismo firma por partida doble. Por si fuera poco, le queda tiempo para recuperar 5 balones, 3 asistencias y 6 faltas personales a sus rivales durante los 40 minutos de juego. Aquellas temporadas, en sus palabras, fue la mejor en España. El equipo estaba muy unido y el ambiente era fantástico. Sabonis promedió en ACB 22,8 puntos, es decir, 4.760 puntos en 235 partidos, 13,1 rebotes, 2.904 rebotes, para tercero de todos los tiempos del ACB en solo 6 temporadas al momento de su retiro, hoy en día sigue siendo sexto, 2,5 tapones, 528 tapones, 2,4 asistencias y 34,2 de valoración, con un Real Madrid que, pese a proclamarse campeón de Europa, no pudo llegar a la final de Liga, aquella mítica conocida por el triple que erra Michael Ansley en el cuarto partido de la final entre Unicaja y Barcelona. Lo intentaron muchos antes y después. De los 58 de valoración de Jeffrey Lamb en la 91-92, a los 52 puntos de Mark Landsberger, el ex Gimnasia de Comodoro, en la 2016, a los 52 puntos de Sylvain Landsberg, el naturalizado israelí, en la 2017-18. De Henry Turner, naturalizado turco, con 55, a Luis Scola, 52, pasando por Granger Hall, 54, Jordi Pardo, 52, Michael Smith, 51, Tony Smith, 51, Bernard Hopkins, 56, o Terquin Mott, naturalizado italiano, con 54. Y el que más se acercó fue Randy White, con 60 de valoración en la temporada 95-96, si bien en este siglo XXI la mejor marca la sigue teniendo el ex Atena de Córdoba, Pete Michael, que consiguió llegar con Barcelona a los 54 de valoración en la 2005-2006. Entonces, Sabonis en su momento declaraba: "No me acordaba del récord, han pasado muchos años y muchos partidos, tengo algún recuerdo, aunque no tenían claro que ese choque hubiera conseguido la marca que aún perdura". Y él contaba que en la NBA hice buenos partidos, pero nunca con esos números, sobre todo porque no es nada sencillo que se produzcan el mismo día tantos rebotes y tantos puntos con pocos fallos. Y en ACB tuve otros buenos partidos, decía, con valoración de 40, pero 66 son muy difíciles de conseguir. Para capturar tantos rebotes tiene que haber muchos tiros fallados y eso no es fácil. Que alguien lo supere, es posible que se den las circunstancias adecuadas y pueda lograrse. Ningún récord dura toda la vida y estoy seguro que algún jugador en algún momento lo mejorará. La cuestión es quién y cuándo. En fin, esas son palabras de un grande como es Sabonis. Entonces, con esta perlita nos vamos. Entonces será, nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio alternativo en Anchor y en Spotify, anchor.fm/naranja-números, y el repositorio también en Spotify. Entonces, será hasta el año que viene. Ya nos tomamos descanso el 29 de diciembre por las fiestas y recién retomaremos el 5 de enero de 2021, el martes 5 de enero, los esperamos a todos ustedes con lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de naranja. Será hasta el año que viene con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
vamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio de programas en Anchor y en Spotify, anchor.fm/naranja-números, y obviamente también nos pueden seguir por Spotify. Las estadísticas avanzadas en la NBA se refuerzan. Una nota de Andrés Weiss para solobasket.com, donde explica con un profundo análisis acerca de las innovaciones que la mítica página basketballreference.com tiene en materia de análisis estadístico de la NBA. Las estadísticas, ya sean básicas o avanzadas, siempre han estado denostadas y cogidas con pinzas. Desde los más acérrimos amantes del old school hasta aquellos que ven desmontados sus mitos por un puñado de números. Todos ellos se han opuesto a darle el valor a la estadística que en realidad tiene, diciendo que no se puede medir las sensaciones, obviando el hecho de que sí puede darle nombre a lo que se vive en un campo tras mucha investigación. Pero hay una cosa que es cierta. Las estadísticas son una herramienta diferencial en el análisis del baloncesto siempre y cuando se utilicen de manera imparcial y objetiva, dotando de un contexto muy claro y evidente a las afirmaciones realizadas. Pues no es lo mismo afirmar que, por ejemplo, Hassan Whiteside y Jonas Valanciunas tienen un mejor player efficiency rating que Jimmy Butler y Ben Simmons respectivamente, que hacerlo sabiendo que los dos primeros son internos y tienen un usage menor que cuando están sobre el parquet y promedian menos minutos y menos tiros intentados. Por lo tanto, revisar las estadísticas, volver a analizarlas, darles un mejor contexto e implementar nuevas armas al arsenal preexistente es un deber, algo que no se puede dejar sin hacer y que tiene que conllevar una labor continua. Y en Basketball Reference, el portal con más estadística en todos sentidos de la NBA, han decidido hacer precisamente esto. Y nosotros les vamos a explicar qué y cómo funcionan sus nuevas analíticas. Comparar eras nunca ha sido más sencillo. Pero, antes que todo, un pequeño contexto. En esta cuarentena, al perder el contenido en directo y con el documental de Michael Jordan en boca de todo el mundo, se han puesto sobre la mesa numerosos y polémicos debates. ¿Quién es mejor jugador de la historia? ¿Quién es el mejor jugador de la historia? ¿El equipo más glorioso de toda la NBA? ¿Un ranking por filas o tires de los 50 mejores jugadores de siempre? Y así podemos seguir hasta la eternidad. Y había dos problemas evidentes que salían a la luz. El primero es muy sencillo de comprender. La gente que ha vivido un hecho histórico o una época concreta no puede compararlo con objetividad con otra en la que no ha estado presente. Y esto se aplica para las nuevas generaciones, a las que les cuesta ser neutrales a la hora de hablar de los años 50, 60 o 70 y viceversa. Y la otra cuestión es que precisamente no se puede analizar el pasado con el prisma de los ojos del presente, y debates o afirmaciones que consoliden esta idea está fuera de lugar. X jugador anotaría 50 puntos en los años 60, o Michael Jordan o Bill Russell no haría nada en esta época de la NBA. Son frases sin sentido analítico que lo único que buscan es manchar el nombre de la propia evolución del básquetbol. Pues los recursos y la forma de jugar de los equipos de Russell en los 50 y 60 o los de Jordan en los 80 y 90 es distinto al conocimiento del básquet que se tiene hoy en día. Por ello, cuando se analicen jugadores de épocas distintas o no tan distintas, se debe tratar de encontrar un punto medio, objetivo, que iguale ambas épocas en su propio contexto histórico deportivo. Y aquí es donde entran las ampliaciones que Basketball Reference ha decidido realizar. pues ha añadido una estadística o un conjunto de ellas que ayudan a comparar la anotación o efectividad de los jugadores partiendo del contexto de la propia época. Pues si en 10 años el pace, el ritmo, es decir, la cantidad de posesiones cada 48 minutos en este caso, ha aumentado en casi 8 puntos, ampliando el rango histórico, las diferencias se pueden hacer insalvables. La primera de las herramientas tiene mucho que ver con el béisbol. He aquí la comparación con la famosa película Moneyball, la de Brad Pitt como analista de béisbol del año 2011. Y es que ellos comparan su nueva estadística, Basketball Reference compara su nueva estadística de Field Goal Plus o True Shooting Plus con el OPS Plus y el ERA Plus, que analizan las habilidades de los jugadores de béisbol comparándolas con el promedio de la competición. Bueno, el Field Goal Plus y el True Shooting Plus hacen lo mismo. Ellos analizan el promedio de porcentaje de acierto en tiros de campo de toda la competición. En la temporada 2019-2020 estuvo en 46%. Y dependiendo de la eficacia con respecto a este dato de cada jugador, estarán o no por encima de esta media. Veámoslos con algunos ejemplos. Si el porcentaje de tiro de campo de media es un 46% y el true shooting percentage de media es un 56%, esto quiere decir que los jugadores que encajen con estos dos datos tendrán un field goal plus y true shooting plus de 100, un índice medio de 100. Por esta regla de 3, Danny Green, Buddy Hield o Jason Tatum tienen un 100% en el true shooting plus, pero cuentan con 91, 93 y 98 en Field Goal Plus respectivamente, pues todos ellos están por debajo del 46% en tiro de campo. No es extraño que los tres sean externos y consumados tiradores de triple, pues al intentar más tiro de tres erran más, por lo que su porcentaje en tiro general es baja. Pero el porcentaje del valor de los que anotan es superior a esto, equilibrándose todo en el porcentaje del true shooting. Por otra parte, también tenemos jugadores o casos sorprendentes que están por encima o por debajo de estos valores promedio. Como es el caso de Devin Booker, a pesar de lo mucho que se insiste en que consigue su número debido a su elevado volumen de lanzamientos. James Harden está en este caso en el otro lado de la balanza, como veremos en un momento. Que se encuentra en un field goal plus de 106 con un 3-pointer plus de 101, cuando la temporada 2019-2020 se encontraba en un 36%, una cifra que en teoría debería ser baja. Pero le salva, entre comillas, que la NBA haya vivido una revolución desde el triple y que cada equipo lance en promedio 33 triples por encuentro, más 4 más que hace únicamente 2 años. Por lo tanto, un dato que sin contexto parece malo se convierte en bueno o aceptable tras ponerle un contexto. Como acabo de comentar, James Harden está en el otro lado de la métrica en lo que al análisis de un jugador con un amplio volumen de lanzamiento se refiere. Pues Harden es el segundo jugador con más tiros efectuados por noche, casi 23 lanzamientos sin contar sus 12 tiros libres, y convierte un 43.5% de esos intentos, lo que le deja con un field goal plus general de 95, un número que se ve perjudicado por su 99 en tiros de 3, ya que cuentan con un 103 en tiro de 2. Pero hay jugadores que han salido mucho peor parados, como es el caso de Blake Griffin, Draymond Green o Víctor Oladipo, estrellas que han tenido malas temporadas por motivos diversos. El ala pívot de los Pistons está en un field goal plus de 77, mientras Green y Oladipo se han quedado los dos en 85. Y los tres tienen algo en común con Harden. Lo que más ha bajado su promedio es su mala ejecución desde el triple, muy por debajo de la de Harden, eso sí. Es decir, en una NBA más triplista que nunca, no acertar desde lejos afecta demasiado a tu comparativa con tus compañeros a lo largo de la competición. Una afirmación que era evidente, pero que ahora tiene incluso más datos que la respaldan. La diferencia en volumen era difícil de eliminar. En el primer ejemplo del artículo lo hemos visto claro. La diferencia del volumen de tiro de Simmons con Balanchunas complicaba la comparativa. Pero añadir una estadística que compare cuántos tiros o puntos habría anotado cada jugador con respecto al dato medio de la liga ayuda a paliar los efectos del cambiante volumen de tiro de los jugadores. Y tomando a Booker nuevamente como punto de partida, se ve evidente. La estrella de que jugó en la 2019-2020 los Phoenix Suns tiene un field goal add de 33. El número de puntos extra añadidos por sus intentos en tiro de campo por encima de la media de la NBA. Es decir, que le da a los Suns 33 puntos a mayores de los que daría un jugador promedio de la liga que efectuara sus mismos intentos por noche. 18 lanzamientos, 17º en la NBA en la temporada pasada. No es una cifra muy abultada por el mismo hecho que comentábamos antes, pues cuenta con bastante tiro y fallo de 3, al igual que Harden, que solamente tiene 13 tantos en field goal add. Esto en ambos casos se compensa con el true shooting add, que funciona como el field goal add, pero tiene en cuenta la estadística del true shooting percentage, que es más amable, entre comillas, con tiradores exteriores, pues da un pequeño valor añadido a los tiros de fuera y a los tiros libres. En la clasificación de los puntos extra añadidos sobre el promedio de NBA del true shooting percentage, James Harden es segundo con 177 y Devin Booker quinto con casi 140, muy por encima de jugadores como Towns o Middleton, que tienen un volumen similar de lanzamientos y está muy por arriba en términos de field goal add. Eso sí, si hay alguien que sale muy favorecido y alguien que sale muy perjudicado son Rudy Gobert y Russell Westbrook. El pívot francés lidera la NBA en ambas categorías con casi 172 y 182 respectivamente. Y el nuevo base de los Rockets está en menos 79 y menos 67 en las dos estadísticas, siendo top 20 de la liga por la parte baja de la tabla. En definitiva, aún le queda camino por recorrer y analizar a estas dos nuevas armas analíticas, pero es fácil de intuir que pueden ayudar a endurecer los debates y las diferencias entre distintos momentos históricos y dar una mejor perspectiva de lo que es en realidad. Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain o Shaquille O'Neal, claros vencedores sobre LeBron James, Kobe Bryant y Michael Jordan en este tipo de comparativas, estarán contentos de que se hayan implementado. En fin, que llegamos al Ecuador del programa, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
En el tercer cuarto del programa. Un 21 de diciembre de 1966, Guy Rodgers para Chicago Bulls registró un récord de equipo de 24 asistencias en victoria 110-107 contra los Knicks. Un 21 de diciembre de 2019, Trae Young para Atlanta Hawks anotó 47 puntos en una derrota contra los Nets. Esta fue una de los únicos 6 partidos de 45 puntos registrados por Young antes de su 22º cumpleaños. El único jugador en la historia de la NBA con mayor cantidad de esos partidos es LeBron James con 7. Un 21 de diciembre de 1980, Kareem Abdul-Jabbar para los Lakers devino el quinto jugador en la historia de la NBA en alcanzar 25.000 puntos de carrera en victoria contra los Spurs. Un 20 de diciembre de 1987, Larry Nance Sr. para los Suns tuvo un récord de carrera de 45 puntos, 15 de rebotes y 7 tapones en victoria 120-109 contra los Kings. Nance y Alvin Adams son los únicos jugadores en la historia del equipo en registrar al menos 40 puntos, 10 rebotes y 5 tapones en un partido. Y Nance es el único en haberlo hecho 2 veces. Un 21 de diciembre de 1992, Buck Williams para Portland devino el jugador número 20 en la historia de la NBA en alcanzar 10.000 rebotes de carrera en victoria contra los Warriors. El rocoso Williams tuvo al menos 600 rebotes en 14 temporadas consecutivas, empatado por la cuarta mayor racha en la historia de la NBA. Un 21 de diciembre de 1961, perdón, un 20 de diciembre de 1961, Elgin Baylor para los Lakers anotó 35 puntos en victoria 102-98 contra los Packers. Fue el primero de 18 partidos consecutivos de 30 puntos para Baylor, la mayor racha de su carrera y la sexta mayor racha en la historia de la NBA. Un 20 de diciembre de 1977, Artis Gilmore para Chicago tuvo 35 puntos, 15 rebotes y 11 tapones en victoria 94-86 contra los Hawks. Desde que los tapones fueron registrados oficialmente en la temporada 73-74, Gilmore es uno de los únicos 4 jugadores en NBA en registrar al menos 30 puntos, 15 rebotes y 10 tapones en un único partido. Rudy Gobert acordó un contrato de 5 años y 205 millones de dólares con Utah. Es el mayor contrato jamás hecho para un pívot. Rudy Gobert ha promediado, por cierto, Gobert es 2 veces jugador defensivo del año, ha promediado doble-doble con 60% de tiro de campo en cada una de sus últimas 4 temporadas. Los únicos jugadores en la historia de la NBA con una mayor racha fueron DeAndre Jordan con 6 y Artis Gilmore con 5. Un 20 de diciembre de 2005, Kobe Bryant, para los Lakers, anotó 62 puntos a pesar de haberse sentado en el último cuarto de la banca en una victoria 112-90 contra los Mavericks. Bryant es el único jugador en la era del reloj de la NBA desde la temporada 54-55 en pasar al resto de los jugadores del equipo contrario a, en tres cuartos, 62-61. Es decir, que Bryant anotó 62 puntos y todos los otros jugadores del equipo contrario en los tres primeros cuartos, 61. Una bestialidad. Un 19 de diciembre de 1976, Sven Nater para los Bucks anotó 30 puntos y un récord de 33 rebotes en victoria, 126-109 contra los Hawks. Nater es uno de los únicos 6 jugadores desde la fusión ABA-NBA 76-77 en registrar un juego de 30 puntos y 30 rebotes y es el único jugador en la historia de Milwaukee Bucks en hacerlo. Un 19 de diciembre de 2018, James Harden para Houston anotó 6 triples en victoria, 136-118 contra los Wizards, iniciando un récord de la NBA de 12 partidos consecutivos con al menos 5 triples. En un span de 12 partidos, Harden anotó 81 de 194, 41,8% de triple y promedió 39,8 puntos por partido, una bestialidad. Un 19 de diciembre de 1971, Will Chamberlain para los Lakers tuvo 32 puntos y 34 rebotes en victoria, 154-132 contra los Sixers. Chamberlain, que tenía 35 años de edad en aquel entonces, es aún el jugador más viejo en la historia de la NBA en registrar un partido de 30 puntos y 30 rebotes. ¿Quién cumplió 63 años? Kevin McHale. Toda su carrera en Boston, desde las 80-81 hasta las 92-93 inclusive. 971 partidos jugados, 17.335 puntos, 17,9 por partido, 7.122 rebotes, 7,3 rebotes por partido, 1.690 tapones, 1,7 tapones por partido, 55,4% de tiro de campo, 79,8% de tiro libre, 7 veces All-Star, 84 y del 86 al 91 consecutivo, y 2 veces mejor sexto hombre y 3 veces campeón de la NBA, 81, 84 y 86. Kevin McHale y otro que cumple años, que es Bobby Jones, son los únicos jugadores retirados en la historia de la NBA con un promedio de tiro de campo de más de 55% y un promedio de tiro libre de más de 75%. Precisamente Bobby Jones cumplió años el 18 de diciembre, 69 años cumplió. Jugó en Denver, 2 temporadas en la ABA y 2 temporadas en la NBA y en Filadelfia. En la NBA, 774 partidos jugados de liga regular, 8.911 puntos, 11,5 por partido, 4.256 rebotes, 5,5 por partido, 1.888 asistencias, 2,4 asistencias por partido, 55% de tiro de campo, 78% de tiro libre, 4 veces All-Star, 77, 78, 81 y 82, mejor sexto hombre del 83 y una vez campeón de la NBA del año 83 con Filadelfia. Bueno, 18 de diciembre de 2004, Josh Smith para Atlanta tuvo 10 tapones en derrota contra los Mavericks, deviniendo el jugador más joven de la historia de la NBA, del que se registran los tapones en la 73-74, en registrar un juego de 10 tapones. Josh Smith, en aquel entonces de 19 años, es del 5 de diciembre de 85, fue el único jugador en la historia de la NBA en registrar un juego de 10 tapones antes de su 21º cumpleaños. Un 18 de diciembre de 84, Magic Johnson para los Lakers anotó 25 puntos, 20 asistencias y 14 rebotes en victoria, 117-116 contra los Hawks. Johnson es uno de los únicos 4 jugadores en registrar 25 puntos, 20 asistencias y 10 rebotes en un solo juego, y él y Oscar Robertson son los únicos en haberlo hecho más de una vez. 18 de diciembre de 64, Oscar Robertson para los Royals tuvo un récord de carrera de 56 puntos en victoria, 111-107 contra los Lakers. Robinson también tuvo 2 asistencias y 9 rebotes, tirando 17 de 33 de campo y 22 de 23, 95,7% de la línea de tiros libres. Por cierto, me olvidé decir que Bobby Jones ganó 8 nominaciones para los First All Defensive Team, para el primer equipo defensivo de la NBA, empatado por la segunda mayor racha de la historia de la NBA. Quien cumplió el 18 de diciembre, 57 años, Charles Oakley, rocoso pivot, increíble reboteador, con pasado en Chicago, New York Knicks, Toronto, Washington y Houston. 1.282 partidos jugados, 12.417 puntos, 9,7 puntos por partido, 12.205 rebotes, 9,5 rebotes por partido, 3.217 asistencias, 2,5 asistencias por partido, 47,1% de tiro de campo, 76,1% de tiro libre y una de sobre estará en el 94. Un feroz rebotero, Oakley rankea en el top 25 de todos los tiempos en rebotes ofensivos, noveno, rebotes defensivos, 15º y rebotes totales, 22º. Quien cumplió 89 años, Jin Xu, el pasado 18 de diciembre, pasado en Filadelfia, New York, Detroit, primero como Fort Wayne Pistons y luego Detroit Pistons, y Baltimore Bullets, el pasado de Washington. Como jugador, 699 partidos jugados, todos en la década del 50, 10.068 puntos, 14,4 por partido, 2.855 rebotes, 4,1 rebotes por partido, 2.608 asistencias, 3,7 por partido, 39,6% de tiro de campo, 80,6% de tiro libre y 5 veces All-Star del 58 al 62 consecutivo. Como técnico, 784 victorias, 861 derrotas en 1.645 partidos, 47,7% de efectividad en victorias, 2 veces All-Star, 69 y 77 y 2 veces coach. El 17 de diciembre de 2008, Chris Paul para New Orleans Hornets registró un robo en su juego número 106, rompiendo un récord que él compartía con Allen Robertson. La racha de Paul fue extendida a 108 juegos antes de no jugar el día de Navidad contra los Magic. 17 de diciembre del 91, los Cavs destruyeron a los Heat, 148-80, el mayor margen de victoria en la historia de la NBA. 8 jugadores anotaron en doble figura para los Cavaliers, pero ningún jugador anotó más de 18 puntos. Un 17 de diciembre del 61, Elgin Baylor para los Lakers tuvo 14 tiros libres en victoria contra los Pistons, la última de su racha de 10 partidos seguidos con al menos 10 tiros libres convertidos. La racha de Baylor fue igualada por Oscar Robertson en 64-65, pero ningún jugador en la historia de la NBA lo pasó desde entonces. Estamos hablando de 55 años de una racha intacta de Oscar Robertson de junto con Elgin Baylor de 14 partidos consecutivos con al menos 10 triples con al menos 10 tiros libres convertidos. Un 17 de diciembre del 89, Hakeem Olajuwon para Houston anotó 32 puntos, 25 rebotes y 10 tapones en victoria 109-94 contra los Magic. Desde que los tapones se registraron oficialmente en la temporada 73-74, Olajuwon es el único jugador de la historia de la NBA en registrar al menos 25 puntos, 25 rebotes y 10 tapones en un solo partido. Un 17 de diciembre de 63, John Havlicek para Boston anotó un récord de carrera de 43 puntos en victoria contra los Bullets. Havlicek ha tenido el menor registro de máxima cantidad de puntos en un solo partido de carrera entre los 22 jugadores con al menos 25.000 puntos. Es cosa curiosa. Y de hecho, Havlicek y Kevin Garnett son los únicos jugadores con más de 25.000 puntos que no registran un juego de 50 puntos. Un 17 de diciembre de 2006, Gilbert Arenas para Washington Wizards anotó un récord de carrera y récord del equipo de 60 puntos en victoria 147-141 contra los Lakers. Ese partido, 17 de diciembre de 2006, Gilbert Arenas, 60 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, 17 de 32 de campo, 53,1%, 5 de 2 en triple, 41,7%, 21 de 27 tiro de campo, 77,8%. Impresionante. Y bueno, y por último, para cerrar el tercer cuarto, quien cumplió 28 años el pasado 17 de diciembre, Buddy Hield, 316 partidos jugados, 5.022 puntos, 15,9 puntos por partido, 1.316 rebotes, 4,2 rebotes por partido, 694 asistencias, 2,2 asistencias por partido, 44,1% de tiro de campo, 873 triples, 41,1%, 86,6% de tiro libre. Y la última temporada, Gil Levine, el jugador más rápido en la historia de la NBA, en convertir 800 triples. Y lo hizo en su partido número 296, 9 menos que su inmediato perseguidor, que es Stephen Curry. En fin, que terminamos el tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más de Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. el mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y regresamos con el último cuarto del programa. La pandemia de coronavirus obligó a que muchas ligas, o la mayoría de las ligas, en la temporada 2019-2020 hayan debido de cancelar la temporada, y hubo muy pocas ligas, entre ellas España, Alemania e Israel, así como también la NBA, en las cuales tuvieron que disputar el resto de lo que queda de la temporada con alguna fase final modificada. Y esta temporada 2020-2021 hemos visto también cómo los diferentes formatos de burbuja, así como también los diferentes protocolos que obligaron a, obviamente, jugar sin público, hicieron también que aún así proliferaran los casos de coronavirus entre los jugadores, y por lo tanto muchos partidos hayan tenido que ser pospuestos. La Liga Nacional Argentina obviamente no es ajeno, y España tampoco no es ajeno. Tal es así que ante la duda, por una medida de prevención, de seguridad, la Copa del Rey de esta edición, de este año, se va, digamos, a disputar en función del porcentaje de partidos disputados en España al 10 de enero, sin esperar si se completa la primera rueda o no. Es decir, si bien originalmente el 10 de enero en España se cumple la jornada 19, con 18 partidos jugados, es decir, 19 doble rueda, 36, la primera rueda son 18, la realidad es que ante el temor de posibles aplazamientos de partido, entonces el criterio de clasificación a la Copa del Rey son los 8 primeros al 10 de enero por porcentaje de victorias, independientemente de la cantidad de partidos jugados. Y no nos olvidamos un gran cumpleaños, el 19 de diciembre, quien cumplió 57 años fue ni más ni menos que Arvydas Sabonis, el gigante lituano de 2.21, de histórico en ACB, tres temporadas en Valladolid, tres temporadas en Real Madrid, siete años en Portland, Hall of Fame. ¿Qué más se puede decir? Histórico con la selección lituana, histórico con la selección de la Unión Soviética, un portento de 2.20, ¿qué se puede esperar de él? Y realmente un tipazo con un corazón enorme. ¿Y qué forma de homenajearlo que aquella hazaña, aquel mito histórico, un partido de la Liga CB 94-95, donde tuvo ni más ni menos que la friolera de 32 puntos y 27 rebotes para 66 de valoración? Esto ocurrió el 31 de marzo del 95, un partido en donde Real Madrid le ganó a Ourense, allá en Galicia, 93-80, por la segunda rueda de la Liga CB 94-95, donde tuvo 32 puntos, 27 rebotes, 5 robos, 3 asistencias y 6 faltas recibidas, para 66 de valoración, todavía récord en la Liga Endesa. Y bueno, hay una nota de Gigantes del Básquet que precisamente rememora esta hazaña. Aquel 31 de marzo de 1995 se disputaba la jornada 36, antepenúltima de la fase regular, marcada por el regreso de Cody Crowder al Barça, por el duelo entre las revelaciones Unicaja y el por entonces Taurés, y por un Corenorense Real Madrid con todo el morbo del mundo tras lo visto meses antes. De hecho, el partido de ida, el 4 de diciembre del 94, en la primera rueda, el conjunto gallego le gana al Real Madrid en el antiguo Palacio de los Deportes 79-78, tras un epílogo repleto de polémica, con una de las tanganas más grandes vistas en canchas españolas. Sabonis, con un papel principal como verdugo y víctima en aquella gigantesca pelea, pareció esperar con especial ganas el reencuentro con James Bryson y Chandler Thompson, en el Paso 2 Deportes de Ourense. Un récord estaba a punto de nacer. El Real Madrid entonces ganó por 80-93, pero ese partido cobra valor en el tiempo y se puede imaginar que esto hace 25 años de este récord. 32 puntos versus a sus 6 de 6 en tiros libres, 10 de 15 en tiros de 2 y 2 de 2 en triples, con 27 rebotes, de los cuales 24 defensivos, igualando otra marca de otro mundo que nadie hasta ahora superó en Liga Endesa y que incluso Sabonis mismo firma por partida doble. Por si fuera poco, le queda tiempo para recuperar 5 balones, 3 asistencias y 6 faltas personales a sus rivales durante los 40 minutos de juego. Aquellas temporadas, en sus palabras, fue la mejor en España. El equipo estaba muy unido y el ambiente era fantástico. Sabonis promedió en ACB 22,8 puntos, es decir, 4.760 puntos en 235 partidos, 13,1 rebotes, 2.904 rebotes, para tercero de todos los tiempos del ACB en solo 6 temporadas al momento de su retiro, hoy en día sigue siendo sexto, 2,5 tapones, 528 tapones, 2,4 asistencias y 34,2 de valoración, con un Real Madrid que, pese a proclamarse campeón de Europa, no pudo llegar a la final de Liga, aquella mítica conocida por el triple que erra Michael Ansley en el cuarto partido de la final entre Unicaja y Barcelona. Lo intentaron muchos antes y después. De los 58 de valoración de Jeffrey Lamb en la 91-92, a los 52 puntos de Sylvain Landesberg, el naturalizado israelí, en la 2017-18. De Henry Turner, naturalizado turco, con 55, a Luis Scola, 52, pasando por Granger Hall, 54, Jordi Pardo, 52, Michael Smith, 51, Tony Smith, 51, Bernard Hopkins, 56, o Terquin Mott, naturalizado italiano, con 54. Y el que más se acercó fue Randy White, con 60 de valoración en la temporada 95-96, si bien en este siglo XXI la mejor marca la sigue teniendo el ex Atenas de Córdoba, Pete Michael, que consiguió llegar con Barcelona a los 54 de valoración en la 2005-2006. Entonces, Sabonis en su momento declaraba: "No me acordaba del récord, han pasado muchos años y muchos partidos, tengo algún recuerdo, aunque no tenían claro que ese choque hubiera conseguido la marca que aún perdura". Y él contaba que en la NBA, hice buenos partidos, pero nunca con esos números, sobre todo porque no es nada sencillo que se produzcan el mismo día tantos rebotes y tantos puntos con pocos fallos. Y en ACB tuve otros buenos partidos, decía, con valoración de 40, pero 66 son muy difíciles de conseguir. Para capturar tantos rebotes tiene que haber muchos tiros fallados y eso no es fácil. Que alguien lo supere, es posible que se den las circunstancias adecuadas y pueda lograrse. Ningún récord dura toda la vida y estoy seguro que algún jugador en algún momento lo mejorará. La cuestión es quién y cuándo. En fin, esas son palabras de un grande como es Sabonis. Pero bueno, entonces, con esta perlita nos vamos. Entonces será, bueno, nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio alternativo en Anchor y en Spotify, anchor.fm/naranja-números, y el repositorio también en Spotify. Entonces será hasta el año que viene, ya nos tomamos descanso el 21 de diciembre por las fiestas y recién retomaremos el 5 de enero de 2021, el martes 5 de enero, los esperamos a todos ustedes con lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. Será hasta el año que viene con más La Naranja en Números.